mayor de edad.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el
programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Radio Marca. Radio Marca.
2:00 p.m, 1:00 p.m, marcador en juego.
Y lo hacemos, sí, con Área Jurídica Global, 900-908129. Si dudas de tu hipoteca, llámales. Octavos de final de la Copa del Rey. Vamos a cerrar el paréntesis. Tenemos ya 4 equipos en el bombo del viernes. El Mallorca, el Cádiz, el Rayo Vallecano y el Valencia, que acaba de ganar 0-1 al Atlético Baleares.
En 2 horas empezaremos a saber cuál es el quinto.
En el Betis-Sevilla, reanudación del Betis 1, Sevilla 1.
El miércoles sabremos el sexto.
A las 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid.
Y el jueves, séptimo y octavo.
A las 7 de la tarde, Elche Real Madrid. Y a las 9 y media, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
Liga Santander se disputa. De hecho, si ya se está disputando el primer partido de la jornada 21 en el Martínez Valero, Luco.
Acaba de comenzar el partido en el Martínez Valero. Segundo 48, ataca el Elche. Por ahora, Villarreal 0, Elche 0.
De esta jornada número 21, y hay un partido que acabó. Hace ya unos cuantos días se disputó. Fue aquel que te dijimos que era adelantado, pues era adelantado de esta jornada. Athletic 1, Real Madrid 2. Pero tendremos también Liga martes, miércoles y jueves y el 16 de febrero, y todavía no tiene fecha ni el Barça-Rayo ni el Mallorca-Real Sociedad. Cosas del calendario. Liga Iberdrola, te recuerdo los resultados definitivos de esta mañana. Levante 2, Athletic Club de Bilbao 3, Real Betis 2, Eibar 0. Atlético de Madrid 3, Sporting de Huelva 2 y también es definitivo el Sevilla 3, Valencia 1. Tenemos un partido al descanso sin goles, Tenerife-Granadillas 0, Alavés 0. Y te recuerdo que hay 2 partidos aplazados, Real Sociedad-Barcelona y el Rayo Vallecano-Real Madrid. En este partido, por cierto, el aplazamiento ha sido de ultimísima hora, a falta de 10 minutos con las cuadras del Real Madrid esperando a que empezara el partido. Se mandó un correo electrónico a la federación porque jugadoras del Rayo Vallecano, después de haber llegado con síntomas en el día de hoy, se les practicó el antígeno y dieron resultado positivo. Así que no se podía jugar el partido, se pidió el aplazamiento y se firmó el aplazamiento de ese Rayo-Real Madrid. Más allá de nuestras fronteras.
En Inglaterra, suspendido el Tottenham Arsenal, el derbi londinense para las 3. El Liverpool, que ya tiene 11 recuperados y titulares, tanto Van Dijk como Robertson, se enfrenta al Brentford del suplente Sergi Canós. No ha terminado por recuperarse el carrilero español. A la misma hora también el West Ham Leeds United. En Italia, minuto 75, está Molona la mañana en la Serie A.
Molona.
Sassuolo. Sí, está Molona, sí. 5 goles en el Mapei Stadium. Sassuolo 2 con un tanto de Scamacca. Verona 3, doblete de Antonín Barak. a las 3 Venezia-Empoli, a las 6 Roma-Cagliari, a las 9 menos cuarto el Inter, el líder, visita al Atalanta. En Alemania, a las 3 y media Augsburgo-Eintracht de Frankfurt, a las 5 y media Arminia-Bielefeld-Greuther Fürth. En Francia, Ligue 1, minuto 48, Stade de Reims 2, Girondins de Burdeos 0. Para las 3 destacan el grueso de la jornada el Mónaco-Clermont. A las 5, el Olympique de Lyon visita al Troyes. A las 9 menos cuarto, Marsella-Lille. En África, Copa de Naciones, minuto 4, sigue el 0-0 entre Gambia y Mali. A las 5, Costa de Marfil-Sierra Leona, misma hora para el Túnez-Mauritania. Para las 8 queda la campeona Argelia, que se enfrenta a Guinea Ecuatorial.
Y más allá del fútbol, partido de baloncesto entre Breogán y Juventud, Millán.
Quedan 2 minutos y 9 segundos para terminar el cuarto cuarto. Gana el Juventud por 9 puntos, Breogán 6-9, Juventud 7-8.
Parece que tendremos victoria visitante de la Peña en Lugo. Mientras, en el otro partido de Léboro, disputado esta mañana, ya ha concluido con el resultado de Estudiantes 88, Básquet Girona 80. Noticia importante de la jornada. No por esperada o por, yo creo que presumible, Djokovic está camino de Dubái ahora mismo. Está volando en un avión desde Australia a Dubái. Australia ha dicho que no podía permanecer en el país con esa visa. Ha habido además unanimidad en los tres jueces que lo han visto. Y además hay comunicado de Djokovic que lo acepta y que, bueno, que iba a favorecer su salida. Bueno, de hecho ya está volando, ya te digo, hacia Dubái. No estará en el Abierto de Australia, que empieza ya. Son las 2 y 5, la 1 y 5. Si nos escuchas desde Canarias, la radio, la del deporte y también la de Área Jurídica Global. Llámales 900-908129. ¡Ay, la hipoteca! Que ya no te dé dolores de cabeza.
Por cierto, faltan dos horas, ya está mega confirmado. Acaba de publicar un tuit la Federación Española de Fútbol diciendo que sí, que el partido se juega a las 4 en el Villamarín.
Que se ha resuelto el recurso del Sevilla. O sea, sí, que había recurso, pero...
Que se juega sí o sí, que no hay vuelta atrás. Que no hay vuelta atrás. Así
que no lo ha aceptado.
El partido se juega, como está previsto, a las 4 de la tarde entre el Betis y el Sevilla. Esos 50 y tantos minutos de fútbol que nos quedamos sin ayer, nos quedamos sin ver ayer por la culpa de aquel descerebrado que tiró el palito. 5 de la primera en el Martínez Valero, Luco.
Sí, y lo intentaba el Elche ahora con un balón largo de Edgar Badía desde una falta cometida en su propio campo. Ahora recupera el Villarreal, Pau Torres, que tiene que retrasar para Jerónimo Rulli. Ha comenzado el partido muy parejo, José Antonio Gil, pero es que el Elche no le quita la cara, a pesar de que el rival es el Villarreal.
Sí, la verdad que sí. Un Elche Club de Fútbol que ya vemos en el equipo de Francisco, que sabe adaptarse a las circunstancias, está cómodo teniendo la bola, pero sobre todo cuando no tiene la bola, y también que se vio en ese partido frente al Español en el que logró la victoria por 1-2. De momento, tanto teniendo la bola como no, el Elche de Francisco cómodo frente al todopoderoso Villarreal, que llega enrachado a este encuentro del Martínez Valero.
A ver qué dicen nuestros tribunos. Venga, hola Jorge Segura, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, este Elche-Villarreal, la verdad es que el Elche terminó la última jornada con esa victoria. El Villarreal está en un estado absolutamente cohete, en estado avión. ¿Qué esperas del partido?
Bueno, espero que el Villarreal siga en ese punto de intensidad que le hemos visto en el último mes y medio, que le ha llevado a conseguir muchísimos puntos y muchísimas victorias de manera consecutiva, solo con ese parón, que bueno, también era previsible, teniendo enfrente al Atlético de Madrid el empate de la última jornada. Juega... Podríamos decir que juega casi hoy sin delantero centro, porque aunque Gerard es un delantero centro, pero sabemos que es un jugador que se mueve por toda la zona de ataque y que además le gusta mucho, como estamos viendo desde el inicio del partido, caer al centro del campo para entrar en contacto, para abrir espacios arriba para los compañeros, que hoy, bueno, pues con Jeremy Pino y con Moy van a tener que aprovechar, ¿no? Más allá de esa llegada también de Alberto Moreno, que sigue en el equipo, yo creo que además de forma justa, porque está en muy buena forma, por delante de Estupiñán. Bueno, todo me da que pensar que el Villarreal debería ganar el partido si sigue, insisto, en ese nivel de intensidad y de forma que lo hemos visto últimamente. Pero también es un equipo que a veces tiene muchas lagunas y que de golpe y porrazo, bueno, pues no da ese nivel que tiene realmente y que le estamos viendo en estas jornadas de liga precedentes.
Hola, Natalia Torrente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Ya estoy bien, recuperadita.
Sí, muy
ya
bien.
Ya test negativos y todo.
¿Pasaste el bicho?
Lo he pasado, sí.
No. ¿Y qué tal?
Igual la valla no la pasas, pero el bicho sí.
Sí, es más difícil entrar en marca que pasar COVID.
Bueno, hay un tribuno que le llama a la puerta del Pentágono.
Sí, sí, yo sé quién es ese tribuno, porque el otro día compartimos la frustración. La del Igual también compartimos COVID, ¿eh? Sí. Te digo.
Bueno, ¿y qué te
pues
ha pasado?
Nada, bien, un gripazo, pero en casa, así que una semana de medio
pero
descanso.
Pero regular, ¿no? Lo has pasado regular.
Bueno, fiebrecilla, tos, pues eso, dolor articular, pues los síntomas que nos cuentan en los medios, que propio de una gripe. A mí me recordó a las gripes estas de adolescentes que te dejaban 3 días cao, pues más o menos así, pero ya estoy bien.
¿Y del partido qué?
Y del partido, pues mira, evidentemente si miramos la clasificación y vemos al Villarreal octavo y al Elche decimoquinto, pues entiendo que el partido se podría decantar del lado del Villarreal. También viene después de 5 jornadas sin perder, lo decía el compañero, y yo creo que afronta el partido con más posibilidades. Eso sí, estamos ante un encuentro donde está el maestro contra el pupilo. Emery entrenó a Francisco, no sé si lo habéis comentado, ¿no? Y estas cosas a veces salen de aquella manera. Yo también creo que el Elche es un equipo muy competitivo, a pesar del lugar que ocupa en la tabla, y creo que hoy le plantará cara a ese Villarreal que viene como un cohete, como decías.
9 de la primera parte, Luco.
Sí, y la juega el Elche, lo hacía o lo intentaba por banda derecha, Barragán la pierde, la quiere recuperar el Villarreal, lo consigue Gerard Moreno, 3/4 de campo, el balón por dentro, la corta Gonzalo Verdú, pero pita la falta el colegiado, será primera amarilla del partido. Para un hombre del Elche, protestan mucho los futbolistas ilicitanos, también el público, José Antonio.
Sí, se queja ahora el público en el Estadio Martínez Valero ante esa falta que hubo ahí en la zona media después de que apareciera Gonzalo Verdú para llevarse la bola, pero que no pudo hacerlo de la mejor manera posible, así que tenemos que anotar la primera cartulina amarilla del partido, la primera para el conjunto franjiverde en este arranque, en estos primeros casi 10 minutos de juego en el Estadio Martínez Valero.
Tiene que salir las asistencias, en este caso del Villarreal, a atender a Gerard Moreno, que está atendido sobre el terreno de juego. Preocupación en el banquillo de Unai Emery, porque segura con las lesiones el Villarreal esta temporada lo está pasando muy, pero que muy mal, ¿eh? Incluso hay preocupación por Danjuma, que Danjuma era un jugador clave y que por lesión no puede estar en el conjunto de la zona de Castellón.
Sí, sí, y ya lo comentamos el otro día, que es verdad que pese al buen estado de Danjuma al principio y lo decisivo que eran muchos partidos, bueno, pues el equipo no enganchaba.
Oye, le he tenido que hacer un corte, ¿eh?
No lo sé. Le tengo que hacer un corte con los tacos. Le están ostras, como curando.
Sí, 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 lo estoy viendo.
Mira, le ha roto la camiseta. Sí, sí.
Sí, un corte. Porque creo que planta Gonzalo Verdú en este caso los tacos en los abdominales de Jeremy Pino. ¿Qué es Jeremy Pino?
No sé si es abdominales, costillas, pero
o la
le
ingle,
ha hecho un corte.
Por ahí, ¿no?
¿En la ingle?
No sé, me ha parecido donde le daba.
No, es en el pecho. Es en el pecho.
Natalia.
Perdón. Se quita la camiseta.
Es el COVID.
No. Lo mejor es Verdú.
Es que no había visto la camiseta, perdona. Solo era el gesto de la pierna, me parecía que le daba en la ingle, pero evidentemente es en el torso.
Ver ahí una ingle.
Déjame en paz, que no lo había visto la imagen.
En fin, Natalia.
Es el COVID, el post-COVID.
O sea, si me pasa a mí, ya sé lo que tú dirías de mí.
Déjame en paz, que vengo floja.
Bueno, tuve manos donde no las hay.
Ya. Y otros ingles donde no las hay.
¡Ojo, que va la falta! Dani Pareja, esto es peligroso. 5 a la espalda, 3/4 de campo. El centro de Dani. Cuidado, que puede encontrar la cabeza de Gerard Moreno. ¡La encuentra! Pero el balón muy flojo, muy bombeado. A las manos directamente de Edgar Badía. Ha tenido la primera el Villarreal. Con ese centro, esa falta botada por Dani Parejo, finalmente el remate fue muy flojito. Cuidado que se puede equivocar Gonzalo Verdú en la salida de balón. Lo hace bien Barragán. En cortito para Omar Mascarell. Y este tiene que retrasar para la posición de Edgar Badía. El balón largo ahora del conjunto ilicitano. Buscaba el desmarque de Lucas Pérez. Mete la pierna Raúl Albiol con tanta violencia que la vuelve a enviar directamente a las posiciones de Edgar Badía. Que ya la juega hacia la parte izquierda, la mueve el Elche, Mojica se intenta marchar de su par. Mojica de espaldas, pide la falta y se la da. Al Elche protesta el estadio, que no está lleno, ni mucho menos, es más, hay una entrada, bueno, bien. Pero está apretando mucho, José Antonio.
Sí, aprieta. Los que están presentes sí que animan bastante a los suyos en esta mañana tarde de domingo. El cambio de horario, porque este partido se iba a jugar entre semana, la próxima semana, pero por la Copa del Rey, que el Elche jugará frente al Real Madrid, se ha sufrido este cambio. Y bueno, y por la situación que todos conocemos también, la entrada que no es la mejor en el Martínez Valero, pero eso sí, el público con ganas de fútbol y de arropar a los suyos. Después de esa importante victoria del Elche en casa del Español, saben que este partido puede ser clave para ello. Recordamos esa amarilla victoria para Gonzalo Verdú, la primera del partido. El central cartagenero, capitán del Elche Club de Fútbol, que ha entrado en esta alineación a última hora tras esa molestia de Rocco por segunda semana consecutiva. Verdú, que aparece en la defensa para solucionar los problemas, entrando en el once prácticamente a última hora.
Intentaba la combinación ahora Mojica con Pere Milla, finalmente no la caza el extremo del Elche, el balón directamente para Jerónimo Rulli, que ya la va a jugar desde su portería. El Elche, el segundo equipo de la Comunidad Valenciana que está en la Copa del Rey, se medirá al Real Madrid. Ya pasó hoy el Valencia, Jerónimo Rulli, balón largo, buscando la carrera de nadie porque el balón está muy pasado, directamente de portería a portería para Edgar Badía.
¿Cuánto tiempo queda para que termine el partido en Lugo, Millán? ¿Hace 21
segundos y 7 décimas. Gana Juventud por 5 puntos. Brogan 80, Juventud 85. 7 puntos consecutivos en este tramo final de San Amusa.
Aguantamos, Millán.
Va a sacar ahora Juventud desde campo propio. Está ahí preparado Joel Parra, el alero del Juventud, del canterano, defendido muy cerca del por Rashid Mahalbasic. Busca una línea de pase. Joel Parra la encuentra en Ferran Bassas. Hay falta sobre Ferran Bassas, falta de Trevelhain. Serán dos tiros libres para el base catalán, el ex de Tenerife, que ya lleva 18 puntos y que ha anotado hace apenas unos segundos dos triples prácticamente consecutivos para que el Juventud encarrile la victoria. De ganar el Juventud, que está en franca ventaja, 20 segundos y 3 décimas, gana por 5. El Juventud jugará la Copa del Rey ya de forma matemática. Es el tercer clasificado, sumaría su décimo triunfo.
Ahí, lo normal es que no se le escapa el triunfo al Juventud. Hay comunicado del Sevilla, Pineda, que dice...
Hola, ¿qué tal, López de nuevo? Pues acaba de publicar el Sevilla un comunicado donde muestra su disconformidad con la decisión de retomar el partido, pero la decisión. Por tanto, el Sevilla debe salir en los próximos minutos desde su hotel de concentración, a unos 3 kilómetros aproximadamente del estadio Benito Villamarín, para disputar el partido con absoluta normalidad. Te leo rápidamente: el Sevilla desea mostrar su disconformidad más absoluta con la decisión de que el partido Betis-Sevilla, suspendido anoche en el minuto 39, se vuelva a jugar y que provocó que acabara teniendo que ser atendido Joan Jordán en el hospital, se reanude hoy a partir de las 4 de la tarde. El Sevilla ha presentado esta mañana un recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol contra la decisión del juez único de competición en la madrugada de este domingo. En su escrito, el club alegó que si el partido se retomaba hoy no va a poder contar con el jugador agredido, ya que Jordán debe permanecer en vigilancia por prescripción facultativa. El comité de apelación, compuesto por 3 miembros, ha desestimado el recurso del Sevilla con 1 voto a favor y 2 votos y la abstención de los otros 2. Así que es lo que comunica el Sevilla, disconformidad con el comunicado, pero por respeto a la competición, dice también este comunicado, respeto a la Copa del Rey, el Sevilla va a acatar la decisión y va a jugar su partido.
Es que yo creo que una de las cosas que más peso ha tenido en esa decisión final, Pineda, sí, es que no hay fechas, es que no hay dónde poner el partido.
Totalmente de acuerdo. No hay fecha. Yo creo que si hubiera algún tipo de alternativa para hacerlo durante esta semana, a lo mejor el martes o el miércoles, creo que no habría problemas, pero como no hay ningún tipo de fechas y además la competición tiene que seguir su curso porque los cuartos de final son dentro de 9-10 días, pues se tiene que jugar. Así que es el comunicado del Sevilla que va a jugar este partido, no olvidemos, sin Jordán, sin Dimitrovic y sin Koundé.
Me preocupa dos cosas del partido. Por un lado, cómo va a aceptar psicológicamente el Betis jugar sin público. Y otro, lo caliente que va a estar en el césped. Pues claro, sí, algunos se acordará de los emojis de payasos, otros se acordará del vídeo de la cara, no sé qué. Va a haber, si no me confundo y no me equivoco, espero equivocarme, va a haber bastantes palos, bastante juego duro desde el primer minuto. A ver, bueno, si Ricardo Grosengochea lo puede cortar.
Te cuento, López, luego te lo va a confirmar Agustín Varela, porque estamos ya por aquí por el Benito Villamarín, que en el Betis nos dicen que después de este partido las relaciones entre clubes van a ser muy complicadas de reconducir y de que se vuelvan a estar con la absoluta normalidad y cordialidad que había, porque lo que ocurrió ayer a partir de ese incidente, lo que ocurrió en el túnel de vestuarios, fue bastante importante, bastante grave, nos dicen en el Real Betis Balompié, y entienden que va a ser muy complicado que las relaciones institucionales entre clubes vuelvan a la normalidad. En el campo, evidentemente, esto ha pasado hace muy poquitas horas, los jugadores saben absolutamente todo lo que se pone en Twitter, lo que ha ocurrido con los jugadores del Betis, con esos tweets y con esos emoticonos de payasos, y seguro que la cosa va a estar muy muy tensa, tanto en el túnel de vestuario como en el propio césped. Eso sí, como no va a haber gente, aquí ahora mismo habrá en torno a 50-100 personas para recibir a autocar del Real Betis Balompié, pues eso va a ayudar a que no esté quizá a 100 grados, pero un poquito menos, pero evidentemente va a haber mucha tensión.
Es verdad que la metáfora de que va a haber palos no es la mejor. No es la mejor.
Es que le he hecho un gesto a Pablo porque no estamos muy acertados.
Va a haber castañas,
hoy.
Va a haber
tensiones,
va a haber golpes,
era un
pero
tubo,
palos.
Era un tubo de PVC, palos, llamarlo palos, palo tampoco...
No es la mejor forma de decirlo, efectivamente. Bueno, ahora sería el Sevilla, ahora abrimos campo como un partido normal, aunque casi casi va a ser la mitad de un superderby sin gente por culpa de este energúmeno descerebrado que nos dejó sin la diversión del fútbol anoche. 18 de la primera, Martínez Valero, que nos perdemos, Lucón.
Pues por ahora poquito, porque el partido está tranquilo, está parejo. Los dos equipos ahora mismo pues no tienen ocasiones claras, más allá de ese cabezazo de Gerard Moreno tras el saque de falta de Dani, el futbolista del Villarreal, y ahora lo intenta el Elche con un balón largo buscando la carrera de Tete Morente. Llega a la cabeza de Raúl Albiol para Capú. Capú abriendo hacia la parte derecha para Juan Foyt. Este para Raúl Albiol, que retrasa para Pau Torres. Y vuelta a empezar para el Villarreal. Y yo creo que tiene que ofrecer un poquito más el conjunto del submarino amarillo para hacer daño a la portería de Edgar Badía. ¿Segura?
Sí, está... Muy bueno, el Elche está presionando bien, ¿eh? Tiene una línea de presión muy alta, muy arriba. Está complicándole la salida de balón al Villarreal, que tiene que buscar mucho a Rulli, que está teniendo que pegar mucho balonazo hacia arriba para intentar evitar esa línea tan alta defensiva que ha puesto el equipo ilicitano. Y no está cómodo el Villarreal en el partido, es la sensación que tengo. Por eso no acaba de enlazar con los de arriba, al no tener tampoco una referencia... Pues un jugador tipo Danjuma o Alcácer, un futbolista al que puedan mandar un balón largo que la aguante y que a partir de ahí haga más sencilla la llegada de los centrocampistas ofensivos o de los laterales, no está sabiendo salir y digamos que está incómodo, yo creo que es eso.
Ahora había falta a favor del Villarreal de Omar Mascaré y no ha mostrado la tarjeta amarilla. Le da la juega Estupiñán en cortito para Olivier Capú. Capú para Estupiñán, mete la pierna ahí, lo hace muy bien en este caso Barragán para intentar recuperar la bola. La pierde Tete Morente, el rechace le cae a Omar Mascaré y finalmente la agarra Alberto Moreno ya en el centro del campo. Levanta la cabeza el sevillista y sevillano, retrasando para Raúl Albiol. Cambiando la orientación del juego para Juan Foyt. Ojo ahora a la presión de Pere Milla. Puede ser buena. La intenta robar. Finalmente se rehace Juan Foyt. Que ya retrasa para Jerónimo Rulli. ¿Puedo hacer una felicitación, Pablo?
Hombre, claro.
Quiero felicitar...
Depende para quién.
No. Sí. Para el Elche.
Ah, entonces
porque
sí.
Es que yo no había... Yo no conocía el Martínez Valero laboralmente hablando.
Sí.
Y oye, José Antonio, me ha parecido una gozada la cabina... La modernidad...
No, espérate, ahora lo cuentas, pero termina el partido en Lugo. También una cabina súper moderna, Viñán.
Ha ganado el Juventud por 3 puntos. Brogan 87, Juventud 90. Destacar la defensa interior del Juventud y los rebotes ofensivos. Mejor circulación de balón del Juventud. Es la segunda derrota del Brogan en casa en 8 partidos. Solo había ganado aquí el Real Madrid. El Juventud, tercer clasificado, suma su 10ª victoria. Se queda con 8. El Brogan, el Juventud se clasifica matemáticamente con este triunfo para la Copa del Rey. Jugará su segunda Copa del Rey consecutiva. 3 de las últimas 4. Destacar por parte local los 22 puntos de Musa, pero básicamente la mayoría de ellos en este tramo final. 12 de Marco Lukovic, 12 de Sergio Quintela y 12 de Travel Hines. Por parte visitante, 19 puntos de Ferran Bassas, 14 de Guillem Vives y 13 de Pau Ribas. Ganó el Juventud en Lugo. Brogan 8-7, Juventud 90. Juventud a la Copa del Rey de Granada.
Gracias, bien, un abrazo.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Estaba hablando de lo bien que se lo está pasando en la cabina de Radio Marca en el Martínez Valero, Luco.
Sí, porque es que además el wifi va como un tiro. Todo ha funcionado perfectamente. Las cosas son modernas, la gente súper atenta. Y un chico de prensa en todo momento encima tuyo.
No,
y oye,
no,
pues,
porque se ha enterado que ibas tú. Y saben en Elche que das mucha caña. Y se han propuesto tratarte bien.
No, a mí el Elche me cae muy bien, ¿eh? Yeah, a mí el Elche me cae fenomenalmente bien.
Pero es lo que, bueno, la gente... No diré miedo a Luco, pero sí mucho respeto.
Ah, bueno. Miedo no. Y además hace una temperatura tremenda.
De normal a nosotros va pues todo lo contrario, ¿eh? No, ni nos va el wifi, ni nos atienden de esa manera. Ha sido por Luco, ¿eh? Nos han dicho exclusivamente que era por ello. No, es broma.
No. De verdad, fantástico. Edgar Badía en cortito para Omar Mascaré. Presiona al Capú, la saca bien el canario. Sigue manejando el balón, abriendo ahora hacia la parte derecha para Barragán en una cuarta o quinta juventud. La juega Barragán. Barragán que cabalga, pero lo hace poquito porque presiona bien el Villarreal. Tete Morente tiene que retrasar. Cuidado con problemas para Omar Mascaré, que de nuevo retrasa para Gonzalo Verdú. A punto estuvo de cazarla Gerard Moreno en la recuperación. La juega Edgar Badía. Balón largo buscando en este caso el desmarque de Lucas Pérez, pero es una asistencia perfecta para Juan Foyt, que ya la juega en campo propio para el Villarreal. Retrasa para Raúl Albiol. Raúl Albiol por dentro para Dani Parejo. Está abriendo hacia la parte izquierda para Pau Torres, escoradito en su propio campo, en cortito para Estupiñán. Estupiñán para Alberto Moreno, que buena la pared. De nuevo Alberto Moreno para Estupiñán. Cabalga por la parte izquierda, se rehace ahí Tete Morente. El regate de Estupiñán, la mete por dentro, perfecta para Capú. Parte izquierda, el centro de Capú. Puede ir al segundo palo Jeremy Pino. Llega antes Mojica para despejar el balón. Buena jugada del Villarreal, parte izquierda. Buena defensa del Elche, que Natalia, con sus armas, está haciendo daño en estos primeros compases.
Sin duda ninguna, está consiguiendo que el Villarreal no esté cómodo en el partido. Es verdad que al tener tan adelantada la línea de presión...
Mira, perdona, Natalia, Tete Morente dentro del área, disparo. ¡Ay! Le salió mal, estaba escoradito Tete Morente. Da saque de puerta para Jerónimo Rulli. Decías, perdóname, Natalia.
Sí, decía que al tener tan adelantada la línea de presión consigue dos cosas. Una, que el Villarreal no saque cómodo el balón como está acostumbrado, y que esté un poquito más obligado a, si se hace con el balón, sea una contra. Por tanto, consiguen llegar al área rival, pero no generar ocasiones grandes de peligro porque no es su forma de jugar. En cambio, el Elche yo creo que está bien plantado en el partido, está defendiendo bien a pesar de la insistencia del Villarreal, porque, como digo, no está creando grandes ocasiones de peligro. La última parte, el último pase, es lo que le falta, y se está acercando tímidamente también al área del Villarreal. Así que yo creo que está controlando el Elche el partido, o al menos haciéndolo como planteaba la estrategia inicial de su técnico.
Lo intentaba ahora Tete Morente por la parte derecha, pedía Barragán falta, no hay nada. El centro de Tete, que pegó en la espalda de Estupiñán, se marchó directamente fuera, y saque de banda para el Elche, cerquita del área que defiende en este caso el conjunto croquet, que se diría aquí en tierras valencianas. Ahí está Barragán buscando una camiseta amiga, se desmarca Tete Morente, no lo ve claro, tiene que retrasar para Gonzalo Verdú. Vuelta a empezar para el Elche. Ya se rehace la defensa del Villarreal, el balón por dentro es bueno para Tete Morente, que recibe de espaldas, abriendo ahora hacia la parte derecha para Barragán. Quiere sacar el centro, mete el centro, hay una caída de Pere Milla en el área del Villarreal. Dicen que no hay nada, será el balón para Rulli, que por cierto, segura José Antonio, ayudarme si me equivoco, me lo podéis decir y me podéis llamar cateto y de todo. La paella de aquí, de Alicante, de Elche, tiene costillas.
¿Por qué te tengo que ayudar, ¿no? Yo? Que yo estoy más para abajo, ¿o no?
No, ahí es en tu zona es el arroz con costra, si no me equivoco, segura. Pero en la zona de José Antonio...
No, en mi zona no, eso más Cartagena y esa zona.
Ah, perdona. Pero en la zona de José Antonio, en la que estamos ahora mismo, es la paella lleva costillas o magro, ¿no, José Antonio? Si no, me puedes decir que soy cateto, ¿eh?
No, hombre, no, por favor. Yo creo que es correcto lo que dice, pero vamos, aquí es la zona del arroz con costra, de ese arroz al horno con la costra, con el huevo. Ajá. Eso es típico de Elche. Luego también el arroz, que nos gusta llamarlo mucho por la zona alicantina, el del señoret, el del señorito, que ya pues con todo el marisco, con todo el pescadito peladito, para que el señorito pues no tenga que ensuciarse las manos a la hora de comer esos tropezones en la paella. Y esos son los típicos,
aquí
los alicantinos,
señorita,
y el
no
Elche
ha comido.
Concreto, el de costra.
Sí, podéis hablar de otra cosa, chicos. Sí, vamos,
si queréis podemos liarla, podemos decir...
Un hambre, estoy salivando.
Cuidado.
A ver, Lía, la segura, venga.
Podemos decir que en Valencia está la paella, que es la paella de verdad, es decir, lo que debe ser denominación de paella.
Uy, Charco, que, segura. Charco.
Calla. No, pero si a mí me da igual. Yo me
Charco, segura.
Ya 50 millones de veces. Y que es único y que para mí pues no, en ningún otro sitio se hace, porque es típico. Luego hay arroz con pato, por ejemplo, en la zona de la Albufera y demás, que está riquísimo, pero podríamos decir que seguramente en Alicante es donde se hacen los mejores arroces.
Estaba claro que iba a cerrar así. Sí.
No estoy para nada,
segura,
de acuerdo.
¿Eh?
La juega el Elche. Cuidado, es que Lucas Pérez, cerquita del área.
Como tengo cierto paladar de madera, es que me da igual. A mí casi todas las paellas me parecen muy ricas.
O sea, tú eres de los que van a la Plaza Mayor y le convence.
Pero que no digas no paella, y arroz.
Bueno, vale, pues arroz.
Es que es lo que te digo, la paella es una cosa.
Cuidado, que estamos abriendo la caja de Pandora.
Arroz de marisco, arroz de
cosas, paella, lo que tú quieras. Me da lo mismo, o sea, arroz con cualquier cosa amarillo me gusta.
Ese es el error, el amarillo, pocas llevan azafrán, ¿eh?
Le echas el azafrán, un poquito colorante y ya está.
Yo propongo hacer un test. A mí, yo tengo un paladar muy fino. Si me lleváis a Elche, Alicante, Málaga, Valencia, perdón, pruebo todos los también, arroces, ¿no? Y os digo cuál me convence más.
Hombre, vale. Yo creo que eso no hay duda, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, Natalia. Si lo quieres comprobar, lo puedes comprobar.
Prefiero,
a ver, sí. Creo que está a punto de llegar el Betis hasta el Villamarín. Imagino que con poca gente. Agustín Varela Pineda.
Sí, te cuento rápidamente, López, porque está llegando el Real Betis Balompié, el autocar. En este caso ha llegado primero. En el día de ayer llegó primero el Sevilla Fútbol Club. Unos 50, 60, 70 aficionados aproximadamente del Betis que han recibido al autocar muy cerquita del hotel. Ya está en las inmediaciones del Benito Villamarín. Se empiezan a bajar los jugadores, con Manuel Pellegrini a la cabeza, con los capitanes, con jugadores importantes, con una vigilancia policial también muy importante, a pesar de que no hay público, con un helicóptero merodeando la zona, sobrevolando el cielo de Sevilla por la zona de Heliópolis, y con absoluta calma y normalidad con los jugadores ya del Betis al completo dentro del Coliseo Verde y Blanco.
Bueno, pues ya está sin problemas el Betis en su casa hoy. Desangelados, sin público animando, bueno, animando ni no animando, sin público, puerta cerrada. Ya hemos dicho que se ha confirmado hace apenas media hora que el partido sí se va a disputar, como estaba previsto, a las 4 de la tarde en el Villamarín, sin aficionados en la grada. Última ocasión que nos hemos perdido, ¿de quién ha sido, Lucón?
Pues pedía penalti en un presunto agarrón, en este caso creo que de Estupiñán a Omar Mascarell, no señaló nada el colegiado, tampoco entró el VAR. Ahora hay falta peligrosa a favor del Elche, pero decía el jugador canario del conjunto
absolutamente nada.
Que le habían cogido la camiseta.
Para mí tampoco. Has preguntado última ocasión y ya es decir mucho, última ocasión.
Sí, bueno, último acercamiento.
El partido está para hablar de paellas. No sé si me explico.
De acercamientos. Sí.
Pero esto es un acercamiento bueno, ¿eh? Porque hay falta peligrosa para el Elche.
O de área jurídica global.
No, pero todavía no.
También.
Todavía no. Mira.
Pero está. El partido
ahora
está.
Sí. Ahora. 2:30. 1:30 en Canarias. Marcador en juego.
Con Área Jurídica Global, si tienes problemas con tu hipoteca, mira la letra pequeña, ellos la miran por ti, 900-908129. Ahora empiezo con la Copa o con la Liga, López.
Liga, ¿no?
Con la Liga, ¿no? Bueno, sí. Pues estamos, jornada 21, jornada de la Liga Santander, que ya tiene un marcador definitivo.
Atlético 1, Real Madrid 2.
Y tiene otro partido en juego.
En juego en la primera parte, en el Martínez Valero de Elche, Luco.
Minuto 29 de partido, falta peligrosa para el conjunto ilicitano. El lanzamiento se marcha directamente fuera, pero cerquita de la portería de Rulli. Elche 0, Villarreal 0.
El resto de la jornada, martes, miércoles y jueves. Copa del Rey, partidos de octavos de final de ayer, tres clasificados, Mallorca, Cádiz y Rayo Vallecano. De esta mañana, otro.
Atlético Baleares 0, Valencia 1.
Clasificado el Valencia, y todavía tendremos más fútbol de Copa a las 4 de la tarde, en hora y media. Confirmado que se juega la reanudación del Betis 1, Sevilla 1.
La mitad del derbi.
Eso es, la mitad del derbi. A ver si por lo menos nos da tanta emoción como había ayer, porque ayer había emoción.
Sí, sí, sí.
Antes de que pasara lo que pasó, pero dos buenos goles, estaba habiendo buen ambiente, porque había buen ambiente, excepto eso que ocurrió. Y nada, por eso tenemos que estar aquí a las 4 de la tarde, te lo contaremos, ya te digo, en hora y media, en cuanto acabe lo del Martínez Valero. Y tengo por aquí algún resultado más de la Liga Iberdrola en juego, todavía sin goles, recta final de partido ya, Tenerife-Granadillas 0, Alavés 0.
En Inglaterra ha suspendido el derbi londinense entre el Tottenham y el Arsenal para las 3, dentro de media hora el Liverpool, que se enfrenta al Brentford, misma hora para el West Ham Leeds United. En Italia se acabó lo del Mapei, 6 goles al final entre el Sassuolo 2, Verona 4, hat-trick del centrocampista checo Antonín Barak, misma hora para, bueno, a las 3 el Venezia Empoli, a las 6 el Roma Cagliari, a las 9 menos cuarto el partido del líder Inter visitando al Atalanta. En Alemania a las 3 y media Augsburgo Eintracht de Frankfurt, para las 5 y media el Arminia Bielefeld Greuther Fürth. En Francia, minuto 76, goleada del Stade de Reims, 4-0 al Girondins de Burdeos, que está con un jugador menos. A las 3 el grueso de la jornada, en la que destaca el Mónaco Clermont, 5-5 Troyes Lyon, y 9 menos cuarto Olympique de Marsella Lille. En África, minuto 32, Copa de África, el Gambia 0, Mali 0. A las 5, Costa de Marfil, Sierra Leona, misma hora para el Túnez Mauritania. A las 8, la campeona Argelia contra Guinea Ecuatorial.
Más allá del fútbol,
habrá un lugar.
Más allá, habrá un lugar donde tendremos baloncesto.
Pensaba que cantaba mal.
Los partidos que han concluido ya de la Liga Endesa y de la Liga Leboro. En la Liga Endesa estábamos pendientes del Breogán de Lugo 87, Juventud de Badalona 90, victoria visitante, y ha sido victoria local lo de la Leboro en el Estudiantes 88, Básquet Girona 80. A ver, cosas que tengo por aquí. Adel Mechal a 2 segundos del récord de España en los 10K, en los 10 kilómetros de Playa de Embosa. Y ojo al bombazo en el pádel. Nasser Al-Khelaifi, te suena ese nombre, ¿verdad, López?
Me suena algo, sí.
Pone en marcha un circuito profesional para el 2022.
Pero para él, o sea, en su casa.
El presidente del Paris Saint-Germain, amante también, al parecer, no solo del fútbol, sino del pádel, se mete de lleno en el mundo de la pala y plantea de un nuevo escenario que arrancaría con 10 pruebas. Un circuito profesional paralelo al World Padel Tour. Es un bombazo en el mundo del pádel.
La Superliga del pádel.
Más o menos sería eso.
La Padel Liga.
Aunque yo creo que el World Padel Tour ya de por sí es privado, ¿no? Bueno, no lo sé, no estoy muy metido en el mundo del pádel, pero sería una competición.
No es, sí.
Una competición paralela. Y el padrino, Nasser Al-Khelaifi. El del Paris Saint-Germain, sí, ese. Igual con lo que gana con Mbappé.
Padel, Al-Khelaifi.
El pádel. 2 y 34, 1 y 34 en Canarias. La radio, la del deporte y la de Área Jurídica Global. Si no llegas a fin de mes, si lo pasas mal, pero tienes hipoteca, oye, mira la letra pequeña, ellos te ayudan. 900 90 81 29. Área Jurídica Global.
Jurídica Global.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Deudas, recibos, pagos. ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca de trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
10 para que termine la primera parte.
Cosas, ¿eh?
Algo, dime que ha pasado algo, Luco.
Poquito, la verdad es que ha pasado poquito. Es que, están dormidos los equipos todavía, han adelantado la siesta.
Iba a esperar al descanso a preguntar a Natalia y a Jorge por su impresión de lo que pasó ayer.
Bueno,
pero
vamos a aprovechar ahora, porque como está el partido.
Como sigue el partido así, te voy a preguntar ya, segura, ¿eh?
Vamos ya, ¿no? Porque, Natalia, dale.
Muchas gracias. A ver, yo creo, lo tengo claro, ¿eh? Este tipo de gentuza no puede estar en los campos de fútbol. Entiendo que una aguja para encontrarla en un pajar es complicado, ¿no? Porque la afición del Betis normalmente tiene un comportamiento ejemplar, pero siempre hay un tonto. Entonces, me parece bien que se pare el partido, se mire que esté bien el jugador, se intente buscar a este tipo, se le detenga fuera y que no vuelva a entrar a un estadio de fútbol. Dicho esto, si anulamos un partido cuando pasa esto, y no hay evidentemente una desgracia, le damos posibilidad a que cualquier imbécil entre un campo de fútbol y si a su equipo le interesa, anule un partido. Entonces, yo creo que la clave está en cómo se ha hecho. Se para el partido, se busca al tipo que lo ha hecho, se le detiene y al día siguiente se retoma. Porque lo que no puede hacer un club, y bajo mi punto de vista es lo que está haciendo el Sevilla, es utilizar esta desgracia y que haya un subnormal en un estadio de fútbol para intentar recuperar jugadores lesionados y afrontar el partido de otra manera.
Es fea.
¿El qué?
Subnormal.
Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Un tonto, un estúpido. Es que me sienta fatal porque al final veo cuánta gente pagó ayer su entrada, ¿no? Y por una persona que posiblemente no tendría que estar ahí, ¿no? Y que no le gusta el fútbol, pues estropee a tanta gente como está en casa viendo el partido allí, pero evidentemente es una expresión que no he utilizado bien. Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que tampoco ningún club, y creo que es lo que está haciendo el Sevilla, debe de utilizar el aplazamiento del partido para intentar recuperar jugadores. Se juega al día siguiente, como se hace cuando hay una nevada, y ya está, con las circunstancias que se han dado el día anterior. Por supuesto, la prioridad es que el jugador esté bien y después se retoma a lo deportivo. Pero no entiendo en despachos qué más hay que pelear. No lo entiendo.
¿Hay lío en el área de Rulli, Luco?
Sí, ha habido un choque entre Barragán y creo que es Estupiñán, si me da bien la vista.
Creo que Lucas Pérez le da... No llega a ser una galleta a Estupiñán.
Ah, vale, pues es Estupiñán el que está atendido sobre el terreno de juego, ahora se recupera tras el primer córner del Elche votado por Gumbau, no hay nada, está el árbitro con la mano en el pinganillo.
Un poco, ¿no?
Le acaricia un poco con la mano en la cara. El otro exagera como si le hubiera pegado un tiro.
Lo de la mano en la cara no lo he visto. He visto el zarandeo.
Como si le hubiera disparado el que mató a Kennedy igual, que es
Otra más en el área del Elche, ahora del Villarreal, perdona, ahora es el futbolista del Elche, el que se ha tirado al suelo después de un forcejeo con Dani Parejo, finalmente no pasa nada, el Villarreal se expulsa el esférico de encima.
Vale, segura. ¿Y tú qué?
Mira, yo es que ya opinar de un tío o de una tía de una persona que va a... Me da igual que sea un campo de fútbol, que sea cualquier otro tipo de espectáculo deportivo o incluso cualquier tipo de espectáculo, como cuando lanzaban tomates, ¿no?, en los teatros hace cientos de años, si no les gustaba una obra. Me parece muy absurdo. Hace no tanto, no sé si lo recordaréis, en el estadio del entonces todavía Madrigal, tiraron un bote de humo, de gas pimienta. Tuvieron que suspender el partido. Apareció un tipo, no se sabe bien de dónde, a lo mejor no lo recordáis, pero no hace tanto, ¿eh? No sé si hablo de 3 temporadas, no recuerdo ahora exactamente. Ahora lo buscaré para confirmarlo. Claro, el tío tiró el bote de humo, aquello parecía que era gas pimienta, entonces tuvieron que irse corriendo todos los jugadores, se tuvo que suspender el partido y al fulano o la fulana en cuestión nunca lo encontraron. Porque efectivamente, como dice Natalia, a veces encontrar. Para encontrar te tiene que señalar de al lado.
Claro.
Porque tú sí ves a un tipo que lanza una
barra. Jorge, ahora no hace falta. Ahora con muchas cámaras no hace falta.
No, pero bueno, quiero decir, a veces las cámaras tienen puntos ciegos o oscuros, como se llaman, donde no lo ves en ese momento. Pero el tipo que tienes al lado o detrás, sí lo ves. Eso sí lo ves. Porque todos hemos sido aficionados, hemos estado en un estadio de fútbol y si al lado tienes uno que está diciendo barbaridades, le estás escuchando. Y si el de al lado lanza una cosa, ves cómo la lanza. Entonces, primero tendría que señalar, tendría que hacer, si es que es posible, porque a lo mejor salió luego corriendo, vete tú a saber, ¿no? Pero más allá de eso, el problema que yo sigo viendo en general, más allá de educacional, de faltas de respeto, de que la gente no vea que no deja de ser un entretenimiento para el que lanza la barra, porque el jugador es un profesional, el trabajador del club es un profesional. Nosotros que, digamos, trabajamos comentando esto durante mucho tiempo, somos profesionales de esto, pero el que va es un aficionado. Entonces, como no al final no se entiende como una afición, sino que parece que es la vida para muchos, porque desfogan ahí todas sus frustraciones, todos sus problemas, etcétera, etcétera, pues es difícil de controlar y de cambiar eso. Y más en una cultura, desgraciadamente, de sangre caliente como es la nuestra, como somos los latinos. Yo lo que no entiendo y no voy a entender nunca es lo de siempre, que esto va según del club que eres. Y no hablo ya de los aficionados, que es evidente, hablo de los propios profesionales. O sea, si eres del Betis, yo he visto los emoticonos y demás de algunos jugadores, es que eso sobra. Eso sobra.
Yo estoy de acuerdo.
Me da igual, perdona Natalia, acabo. Me da igual si Jordán fingió más, fingió menos, si no fingió. Un jugador del Betis no puede hacer lo que yo he visto. No recuerdo en concreto de qué jugador ha sido.
William José, Tello.
De Tello.
Borja Iglesias.
Perdona, el de Tello. Yo he visto los de Tello.
El de los emojis de payaso es William José.
O sea, no lo puedes hacer, aunque lo pienses, aunque lo creas. Porque lo único que estás generando es incitando más, generando más. No tiene ningún sentido. Me da igual que sean los del Betis. Entonces, el problema es el de siempre. Que no, con la excusa de yo es que tengo que defender a mi club, yo es que tengo que defender mi camiseta, yo es que tengo que defender muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos directivos, muchos encargados de comunicación de muchos clubes, se amparan en eso.
A ver, Jorge, porque precisamente está llegando el Sevilla ahora mismo al Villamarín. Pineda.
Sí, llega el autocar del Sevilla con también la escolta policial, con 2 furgones por delante, otro por detrás, bastantes motos también, con el helicóptero dando vueltas por los aledaños del Benito Villamarín. Ahora suena también en la megafonía a todo volumen, grito de Betis, Betis.
y se empiezan a bajar, se abren las puertas del autocar y se empiezan a bajar los miembros de la expedición del Sevilla, el delegado Juan Martagón en primer lugar, empieza también a aparecer el director deportivo Monchi, el vicepresidente José María del Nido Carrasco, el presidente Pepe Castro y ahora con Julen Lopetegui, con el resto de la expedición, con la plantilla poco a poco entrando en el Benito Villamarín con absoluta normalidad, con muy poquita gente en los alrededores y con mucho control policial. La noticia es que no ha habido ningún tipo de incidentes en la llegada de los equipos al estadio.
Bueno, hombre, hubiese sido ya tremendo que sin público en la grada hubiese problemas al llegar, pero bueno, en cualquier caso, lo hemos contado, gracias a Pineda, las llegadas del Betis y del Sevilla al Villamarín. Insisto, casi 55, casi una hora de derbi, sin público en el campo del Betis. ¿Segura, terminabas?
Sí, sí, eso que decía, que es que no lo entiendo. Y como las he visto de todos los colores, en ese sentido, después de tantos años, pues no me gusta. No me ha gustado nunca. Y yo tenía mis épocas también, ¿eh? Quiero decir que yo no me lavo las manos. Yo tenía épocas que decía barbaridades en tertulias de esta casa y en otras, que luego yo a veces decía, pero ¿cómo has dicho esto? O sea, quiero decir que yo reconozco y veo mis errores. Yo lo que pasa es que veo que la gente en general
¿Cuál aprende? Es, ¿tienes la cabeza la más gorda que has dicho?
La más gorda, no sé. Dije tantas del Madrid en su momento.
¿Pero alguna que estuvieras especialmente, no sé si arrepentido o poco orgulloso?
Arrepentido yo creo que le he faltado. Por ejemplo, mira, yo sí, es arrepentimiento. O sea, yo por ejemplo, de Guti, en su momento, quiero decir, no recuerdo una en concreto, pero era un jugador que a mí especialmente, no como jugador, que era una maravilla de jugador, pero por cómo él se comportaba no me gustaba. Entonces le criticaba, hiciera lo que hiciera, ¿no? Y eso, como profesional, es lamentable, lamentable. Pero yo estaba entonces metido también en una vorágine en la que te equivocas, eres más joven. Fue la época de la temporada 2001-2002, que el Valencia le gana al Madrid la Liga.
Igual estoy equivocado, pero yo creo que Jorge Segura, si no el primero, fue de los primeros en erigirse como, no anti, pero sí como un poco polémico.
Sí, yo llevaba la bufanda puesta. Sí, no, yo llevaba la bufanda puesta.
Pero fuiste, si no el primero, de los primeros. Antes de Jorge Segura,
no yo. Es que todo lo que ve la gente ahora, yo por eso cuando la gente habla de Radio Marca siempre digo, a Radio Marca hay que tenerle muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque lo que ahora la gente ve en el Chiringuito y que tiene tanta audiencia, o en otros muchos programas o en otras emisoras de radio, igual que el Larguero creó, igual que García en su momento, que el Larguero creó una manera de hacer radio deportiva diferente, en Radio Marca, la famosa futbolería.
Sí, sí.
O sea, era la futbolería, que no era yo, es que era Monje desde Bilbao, y que luego eran Alfredo Duro, bueno, muchísimos compañeros. Muchísimos compañeros, o sea, no, si me pongo a recordar, pues serían muchos, ¿no? Por no dejarme ninguno más. Entonces, ese es un problema que hemos tenido, que tenemos los medios de comunicación. Pero nosotros somos una parte. Lo de los jugadores, lo de los entrenadores, lo de los directivos, yo eso no lo entiendo. Lo de los propios medios de comunicación de los clubes. Yo, el tuit del Valencia el otro día, eso es una vergüenza, hombre.
Y del Betis, claro, es que luego...
No, pero para no centrarme solo en lo del Betis y el Sevilla de ayer.
Y los vídeos en Radio y Televisión, es que esas cosas no ayudan. Bueno, ahora seguimos hablando, pero es que queda minuto y medio para que termine la primera parte, Luco.
Sí, y han añadido dos minutos al partido, un partido que tampoco ha pasado nada, pero sí que es cierto que hay cierto calentor por el árbitro. Vamos, para seguir con la coba. José Antonio, el Martínez Valero está un poquito enfadado por el colegiado porque es cierto que no ha tenido ninguna acción importante, pero hay algunas acciones con ley de la ventaja para el Elche, un centro de Lucas Pérez por ahí que la ha anulado, etcétera, etcétera.
Ahí. Creo que se ha caído.
Gil no está.
Sí, es lo típico, sí, sí, en un público local, que siempre quiere pedir evidentemente más de la cuenta. Hoy también lo está está ahí pidiendo. Pues bueno, el público en el Martínez Valero siempre un poquito más en esas acciones polémicas. Por ejemplo, la falta que recibía Peramilla y Tete Morente. El público quejándose en este partido, como viene siendo habitual, pidiendo para los suyos.
Un pelín de retardo tiene sí. El hombre. Venga, último córner, puede ser la última del partido.
Puede ser la última de esta primera parte. Unai Emery que ordena el ataque y va a ponerle en movimiento Dani Parejo. Parte izquierda. Ahí está el córner del Villarreal. Levanta la mano zurda.
el 5 del conjunto Groguet en cortito para Alberto Moreno. Veremos lo que hace el sevillano. El centro, el primer palo, lo intentaba Capú de Espuela. Finalmente despeja la defensa del Elche. Le va a caer a Rulli, que prácticamente es un medio centro más, para poner rápidamente la jugada, abertura para Estupiñán. Y final, final de los primeros 45 minutos. Pocas ocasiones, poco fútbol en este por ahora Elche 0, Villarreal 0.
Mira, con paciencia, Gil, ¿cómo se retiran abajo?
Pues se retiran los futbolistas de ambos equipos camino del túnel de vestuarios, pensando en lo que han sido estos primeros 45 minutos en los dos conjuntos, conscientes de que queda mucho trabajo por delante. El Elche, que estuvo aguantando bien a un Villarreal que no estuvo cómodo en ningún momento. Una primera parte que, sobre todo en el tramo final, se puso algo más tensa, con acciones polémicas en las que el público local pedía falta o acciones para los suyos, pero eso sí, con mucha deportividad, y ambos jugadores de los dos combinados abrazados y dándose la mano en todo momento. Se retiran los protagonistas actuarios en este tiempo de descanso, en empate sin goles entre el Sevilla y Real.
Ahora analizamos esta primera parte con Natalia Torrente, con Jorge Segura, aunque no os voy a engañar, vamos a hablar del descanso, de lo que ellos quieran, de lo que ellos les apetezca, como pasa siempre. Esto es así. 0-0 marcador en el Martínez Valero, Elche Villarreal. Marcador.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón, que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos.
You do your thing, we've got your taxes.
Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde, Red Hat Skin Show.
Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com/apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
Radio Marca. Radio Marca.
Bueno. Ya sabes que estamos aquí con el fútbol, con la confianza. Estaba pensando yo que ha habido un gol esta mañana y nos lo hemos comido en el comienzo del programa, porque si en el minuto uno estábamos diciendo hola, ¿qué tal, cómo estáis? Y de repente ha llegado el gol y ya no ha habido más goles. Esperemos que el domingo haya alguno más.
No, va a haber más.
Alguno más tendrá que haber. Pero bueno, por el momento tengo esa confianza y ya sabes que siempre que busco una confianza encuentro la seguridad que me da Berti. Berti.es. Ahora mismo puedes entrar desde tu móvil, me estás escuchando, estás viendo el partido por la tele, luego estás pendiente de la Supercopa. Berti.es. Entra y contrata tu seguro al mejor precio en tu aseguradora digital. Berti.es.
A ver, ya tenemos 11 del Betis. El partido arranca en 68 minutos. ¿Juegan los mismos que ayer, Agustín Varela?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues no juegan los mismos. Hay un cambio de inicio. No sé si será por esa acción. ¿Recordáis en la que Bellerín sufre el impacto con Roberto Carlos?
Sí.
Pero Bellerín no juega
titular. Con Diego Carlos.
Con Diego Carlos, eso es. Bellerín no juega titular. Lo hace Sabalí, futbolista que va a debutar, por cierto, porque este futbolista se operó a principios de temporada y todavía estaba inédito en el Betis. Así que este lateral derecho procedente del fútbol francés va a debutar en el conjunto verde y blanco. Estará Ruiz Silva en la portería. Sabalí y Alex Moreno se mantienen en el lateral, lógicamente también Petzela y Edgar en el eje de la defensa, Guido y William Carballo en el medio campo, con Canales, Fekir, Juanmi en la media punta para que Borja siga siendo el delantero. Así que esa es la noticia, Youssouf Sabalí, el futbolista senegalés, futbolista llegado al Betis este verano, titular, no juega Héctor Bellerín.
Esa es la noticia, 10 y 11 repiten, pero el lateral derecho no. Conoceremos a este senegalés, 28 años, Youssouf Sabalí. A ver qué tal lo hace en esa banda derecha del Betis. Aún no está confirmado el 11 del Sevilla, así que nosotros analizamos la primera parte del Martínez Valero. Natalia Torrente, ¿qué te ha parecido? Es verdad que fútbol, como que vistoso no ha sido mucho.
No, desde luego que no ha sido el típico partido entretenido, divertido y con buen espectáculo para el aficionado, pero a veces también con este tipo de partidos uno puntúa y eso es muy importante para el final de liga, ¿no? Que lo importante es tener partidos, saber afrontar cada partido según cómo se te presenta y según también el rival. A mí me parece bastante inteligente la propuesta del Elche, no está dejando jugar al Villarreal. Como decía, estoy viendo al equipo de Emery bastante incómodo y al Elche, en cambio, lo veo aguantando un poquito más. Propuesta de ambos equipos, ninguna, porque se están intentando quitar el balón los unos a los otros en la parte central del campo, no terminan de generar ocasiones claras de peligro en ninguna de las áreas, y sí que es verdad que en los últimos minutos me ha parecido que ha sido un partido un poquito más trabado, con muchas faltas, era por lo que se quejaba la gente del Martínez Valero con el colegiado, ¿no? Que igual estaba señalando las faltas con diferente criterio que la afición, y encima los jugadores tampoco estaban ayudando porque están permanentemente no solo haciendo esas faltas sino protestando. Yo creo que la segunda parte va a ser similar. El Elche lo que viene es a impedir que el Villarreal pueda jugar porque es un equipo que si se siente cómodo en el campo pues es peligroso. Además tiene a Pau Torres y a Gerard Moreno lanzados y es el cometido del Elche. De momento en la primera parte lo ha conseguido.
Segura, ¿cómo lo has visto tú?
Pues como Natalia, si es que tengo poco que añadir. El partido ha sido muy feo y siendo uno de los equipos que está en el campo del Villarreal, le da mérito a, digamos, que el encuentro haya sido tan futbolísticamente soso y donde casi no ha pasado nada al rival, que es el Elche. Lo digo porque el Villarreal es un equipo ofensivo, muy vertical, que juega mucho con la posesión y que siempre tiene mucha llegada. Y hoy no hemos visto absolutamente nada de eso. Para mí la línea de presión alta que ha ejercido el Elche ha impedido que el Villarreal sacara el balón con comodidad desde atrás, ha tenido que utilizar mucho a Rulli y eso no es bueno porque ha tenido que pegar mucho balonazo en largo para intentar sacar al equipo de esa situación incómoda que tenía detrás y de no poder sacar el balón jugado. No ha encontrado bien a Parejo ni a ninguno de los centrocampistas y a partir de ahí no encuentras a la gente que te organiza al equipo, pues no aparecen los laterales profundos, no hemos visto casi ni una llegada de Alberto Moreno, que en tan buena forma está, como decíamos, tampoco Estupiñán desde atrás ha conseguido doblarle prácticamente ni una vez, y tampoco por el costado derecho y arriba. Bueno, yo eso de jugar con falso 9, como se dice de un tiempo acá, o sin un 9 de referencia, no me acaba de gustar en este Villarreal. Yo creo que Gerard Moreno siempre enlaza mucho mejor con un compañero que hace el desgaste físico y a él le libera. Hoy es él el que está haciendo un poco todo ese desgaste y ni Moy ni Jeremy han aportado prácticamente nada.
¿De ayer algo más que queréis añadir?
Yo no.
¿Habéis terminado
Estaba
ya todo?
Estaba yo con Jorge también, que es verdad que desde los gabinetes de comunicación de todos los equipos, ya no me centro, o sea, creo que hay que, y los propios jugadores, es que tienen que tener un punto de madurez profesional y entender que todos los mensajes institucionales que salgan de un club o de un jugador tienen un efecto en la afición. Entonces, como que vamos dando pequeños pasitos hacia adelante, ¿no? Que si un robo, que si no sé qué, que si, y al final la gente va crispada a un campo de fútbol. Es que al final es un poco el reflejo de lo que se va haciendo, o como ayer. Igual que te digo lo del Sevilla y soy crítica con esa postura, a mí me parece lamentable que el Betis no haga un comunicado condenando lo que ha ocurrido al segundo. Es que no pueden ni dudar. Y luego ya veremos la otra guerra con el Sevilla para ver cómo se gestiona esto o lo que haya hecho Lopetegui. Pero el acto que desencadena todo es que un tipo en el Benito Villamarín ha lanzado una barra. Por tanto, o un palo o una barra de PVC, me da igual. Por tanto, tienes que condenarlo. Es que una cosa no invalida la otra. Y luego pues ya vemos la categoría, la clase o las decisiones que toma cada uno. Pero luego esa guerra entre jugadores con los payasos. Pero tíos, que sois profesionales, que os siguen un montón de niños. Entonces, eso no, bajo mi punto de vista, no está bien. Y no, ni todo eso nos llena la boca con decir que un tipo en un estadio, fíjate lo que ha liado, pero es que el resto tampoco tiene mejores comportamientos. El propio Jordán haciendo un gesto de provocación en el campo después. No, hombre, no. Ninguno. O sea, es que creo que pues que tenemos que hacer una autocrítica y una reflexión profunda para evitar que esto también pase, ¿no? Que yo creo que al final es una sucesión de cosas.
En fin, en pocos segundos llegaremos a las 3 de la tarde, serán las 2 en Canarias. Repasaremos números, marcadores y luego te contaremos la segunda parte del Martínez Valero, porque dentro de una hora arranca la mitad del derbi. Ayer era espectacular, hoy sin ruido, pero a lo mejor también lo es.
World Rugby 7 Series llega a Málaga del 21 al 23 de enero y a Sevilla del 28 al 30 de enero con los mejores equipos de rugby 7 del mundo. Consigue ya tus entradas en Marca Entradas y disfruta del mejor rugby en directo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea.